Cada tarde, en Mix FM, la hora de Walter.
Pues sí, Javi está salivando porque es consciente, se lo ha adelantado Pedro Fernández esta mañana, que hoy iba a aprovechar este momento para divorciarme. Sí. Quiero comunicar públicamente, Juanma, quiero que tú lo sepas también.
Yo te llevo el tema. Cobro mucho y lo hago mal, pero te lo llevo.
Vale, me alegro. Me divorcio de Bono. Me divorcio de U2.
¿Cómo?
¿Qué?
¿Qué ha pasado?
Me divorcio. Me divorcio de Bono y de U2.
¿Has visto la luz?
Y alguien preguntará, ¿por qué? Por imbécil.
¿Quién?
Bono.
Ah, ¿Bono imbécil?
Bueno, vamos, bueno, el mayor imbécil, anoche me he quedado perplejo. Es más, es que Djokovic me ha parecido un tío listo. Anoche comparado con Bono.
¿Qué me estás contando?
Dembélé.
¿Cómo?
Me ha parecido un premio Nobel.
No exageres, tampoco.
Sergio Ramos.
Bueno, bueno.
Vamos a ver. Leo textual. Declaraciones a un podcast norteamericano. No me gusta mi voz. Y me avergüenzo de la mayoría de las canciones de U2.
Bueno, un tío libre. Tiene un pase.
¿Tú de verdad crees que un tío que lleva haciendo música 40 años, con una legión de fans en el mundo entero, puede decir públicamente que todo lo que han hecho a lo largo de su vida es una mierda? ¿Qué sentí yo anoche? ¿Que soy gilipollas?
¿O que viene disco detrás de esto?
Ya, pero busca disco sin decir esta sandez, Javi.
Walter,
¿no? Me he leído anoche la entrevista. Es para que los tres compañeros de la banda le estén dando collejas hasta el norte de Dublín, que es donde se conocieron. Pero ¿cómo puedes salir a publicitar tu nuevo disco? Que no le va a comprar ni Dios. Porque al igual que tantos, están ya más acabados que Betty mi ciego. Porque la obra, el ingenio y todo eso dura lo que dura. Otra cosa es que haya excepciones. Llámese, por ejemplo, Bruce Springsteen, que a través de su profesionalidad, no de sus nuevas obras, a través de su profesionalidad y de su capacidad de entretener al público en un estadio en sus conciertos,
del oficio que tiene,
tengan una excelente madurez. Pero el tiempo de creación es el que es. Y que salga un tío para promocionar su nuevo disco, haciendo unas declaraciones en las que dice que todo lo que han hecho es una mierda y que su voz es una mierda.
Bueno,
dícelo, que es que él no le gusta su voz, no habla de nadie,
pues
de los demás.
Si
no
a
le
él, gusta la mayoría su parte de las que no le gusta. Claro, que no le gusta su voz y que no le gusta la mayoría de las canciones, que las oye hoy lo que han hecho, sí, y que le da vergüenza.
Y cuando llegan los ingresos a final de mes dice que no lo quiere, ¿no? El dinero que entra por todos los derechos, que eso no, que no...
Pues yo lo veo más como unas declaraciones de un tío humilde, ¿no?
¿De un tío humilde?
No,
estas son las declaraciones de un imbécil que se le ha ido la cabeza y que se debe creer que es Séneca o el hermano pequeño de Jesucristo.
Joder.
Y que se le ocurre decir a estas alturas de su carrera deportiva... De su carrera musical, que somos todos imbéciles porque nos ha estado engañando durante 40 años con una mierda de producto.
Walter,
me jodáis.
Un segundo, Juanma. Bono ha hecho estas declaraciones en más veces a lo largo de su carrera, diciéndolo de su voz. O sea, esto yo cuando lo he visto ayer no me ha parecido nuevo. Hombre,
¿no te dejaron perplejo? ¿Tú te leíste la letra pequeña?
A mí me parece una ida de cabeza, se la ha ido la
¿Estamos olla. De acuerdo a que es una ida de olla por completo?
Es una ida de olla porque incluso, fíjate, él dice que está a disgusto con todo lo que ha hecho, menos con Vértigo.
¡Qué es acojonante!
Que es posiblemente una de las canciones más prescindibles de todas.
Me siento orgulloso de Vértigo, del single de esta.
No sabe ni contar.
Hombre, no me toques los cojones. ¿Cómo puede decir un tío que todo se avergüenza de todo lo que ha hecho y que lo único así medianamente digno ha sido esto?
El problema realmente es tuyo, Walter, y de todos los seguidores fanáticos de todas las cosas que hay en el mundo, que los veis como dioses, los endiosáis, estos maravillosos tal, y él, joder, ha conseguido no endiosarse y está hablando, oye, yo cuando escucho mi voz, yo que soy más endiosado que Bono y que... y que Mourinho, yo no me puedo escuchar tampoco la radio, no me gusta mi voz.
Pero vamos
¿te
a ver,
parecería
Juanma,
terrible?
Juanma,
lo que pasa es que los fanáticos Juanma, sois así, endiosáis.
Juanma,
y el
que no va
gusta.
De eso. Que no va, escúchame,
¿no
vamos
va?
A hablar.
Entonces, ¿de qué va?
No va de eso. Yo, aquel señor lo sabe. Bueno, Manuel yo, ayer lo ha vivido.
Ayer
Manuel me ha llevado al médico. La despedida al último minuto estaba grabada. No he grabado en mi vida, pero me habían dado cita en el médico a las 7. Y le he dicho a Pedro a las 3 menos 10, grábame el minuto de adiós hasta mañana. Para que unido con la publicidad me pueda ir a menos 10 pasadas y llegar lo menos tarde al médico. Manuel, ¿me llevas? Sí. Me esperas abajo con el coche arrancado. Llego y claro, el programa no había acabado. Me estaba despidiendo. Y le he dicho, por favor, quítalo.
Quita eso, quita, que y no me quiero escuchar.
Dice, ¿por qué? Digo, porque yo no me he escuchado en los 32 años que llevo haciendo radio. Una cosa es que yo no me pueda escuchar y que tú no te puedas escuchar y que la mayoría no nos podemos escuchar, porque es verdad que al escucharte se provoca una sensación de vergüenza y de ridiculez en casi todos, en cualquiera, a mí me pasa.
A mí también.
Y otra cosa es que yo le diga a los oyentes, después de 40 años haciéndoles comprar mis discos, que mi voz es una mierda.
No,
es que eso no tiene un y ya decir, Juanma, no, y ya decir, ya no, pues lo de la voz, yo leo lo de la voz y lo aguanto. Digo, bueno, pues a mí tampoco me gusta la mía.
Bueno, y que no le gusta escucharse a sí
vale,
mismo.
Pero,
vale,
como te
vale,
pasa a ti, me bien. Pasa a ver. Pero
eso,
decir
vale.
Que la mayoría de las canciones con las que han llenado estadios han ganado miles y miles de millones,
sí, sí.
Han sentido el cariño de millones de personas. Que lo que han hecho es una mierda.
Ahí se
eso,
ha pasado.
Eso nada más lo dice un imbécil.
Mira, ya por lo pronto ya estás diciendo que lo de la voz lo entiendes. Y a ver si entiendes los segundos. Sencillamente yo creo, como todo gran artista, si realmente lo es, y yo me encantan sus canciones y creo que esto todavía me hace creer que es más artista, si realmente tú eres un artista y no solo vende canciones, tú tienes un proyecto de lo que quieres hacer, musical, y quieres llegar lo más lejos posible, porque el arte no pone barreras, es el infinito, llegar cada vez más para allá, y él lo que ve es que no ha alcanzado ese límite, porque es un artista,
no, señor.
Y entonces él, en vez de callarse y vender que es un puto artista y que ha llegado a los límites y a los confines, porque hay una banda que no sois capaces de ver
no,
tan lejos como
Juanma.
Ve él, y os quedáis aquí, en vez de eso prefiere defraudar a los demás que defraudarse a sí mismo,
Juanma,
demostrando que tiene realmente
no sabes,
alma de artista.
No sabes lo que dices, se nota que no has leído la entrevista. ¿Sabes por qué? Porque si lees la entrevista te das cuenta que él dice, no me gusta mi voz, salvo ahora.
Salvo ahora.
La de ahora le gusta, dice.
Sí, la del single nuevo.
Está vendiendo
no,
el disco.
Eso es, no me gusta, toda la música que hemos hecho es una mierda. Salvo el que vamos a sacar ahora.
Claro.
O sea, mira, si realmente en su análisis hubiese una autocrítica como la que tú has dirigido, tendría hasta medio pase. Lo terrible es que humilla su voz y su propio producto y por lo tanto a los que lo hemos seguido
por el partner,
solo por el puto interés de vender el producto que va a sacar en 4 días, diciéndonos, la voz de ahora sí que es buena. Y lo que vamos a hacer ahora sí que es bueno. ¡Vete a la mierda! Juanma, si lees la letra pequeña te indignas.
¿Sabes por dónde
porque
va?
Es para vender.
Solo, mira, si tú me estás diciendo que eso es así, o sea, realmente es la impugnación total,
sí, sí. Además,
que realmente
mira.
Está diciendo eso, pero es que yo no lo creo,
Juanma,
yo sigo...
¡Que lo está diciendo!
Javi acaba de decir que estas declaraciones ya las ha hecho, solo que las ha... condensado en esto y está diciendo él, vamos, tú lo quieres interpretar de esa manera porque
no,
sigo
que
diciendo
no tiene otra
que
interpretación.
No, pero Javi me ha dicho que ya lo ha dicho más veces, lo acabas de decir,
sí.
Que yo lo que veo es que quizás él porque quiere creerlo, porque está llegando a un punto donde ya ve que no va a llegar al final, él dice, quizás ahora sí lo está alcanzando. ¿Por qué quieres tomarlo a mal? Porque te ha defraudado, te ha hecho sentir.
Mira, cuando voy en coche y suena una de nuestras... Yo es que le metía una... Ahora, es que le metía.
Vale.
Cuando voy en el coche y suena una de nuestras canciones en la radio, me pongo de color escarlata, como decimos en Dublín, cuando queremos decir que estamos muy avergonzados. ¡Qué buena madre que
bueno,
te
vamos
parió!
A ver,
creo, sigo. Creo que cuando queremos... creo que U2 ha tirado la casa por la ventana con lo vergonzoso.
¿Uy?
Y tal vez el lugar ideal para un artista sea quedarse justo al borde de la vergüenza.
Pero a ver, que me diga...
Es decir, está vendiendo lo que viene ahora, humillando todo lo que ha hecho. Pero es que espera. Ha confesado que también asegura haber aprendido realmente a cantar hace muy poco tiempo.
Sí, sí, seguro, seguro.
Justo ahora. O sea, ha aprendido justo ahora
a
cantar.
Qué casualidad.
De hecho, de hecho,
y ahora es donde están en el límite de hacer música ya que no le dé vergüenza. Vete a la mierda.
Hombre, tiene razón. Algún gallo ha soltado en unos conciertos.
Por favor, Juanma, son vergonzosas las declaraciones para un seguidor de U2.
Es que no hay por dónde cogerlo. Lo primero, le cuesta muchísimo cantar las canciones antiguas porque no llega. Es normal. Es normal.
Porque gritaba.
Gritaba, las llevó muy arriba. Lo segundo, eso es mentira de que se avergüenza de las canciones.
Es que no las puede cantar.
Porque además esas canciones de las que él dice que se avergüenza, que es mentira, son canciones ya míticas, históricas de la música. O sea,
indiscutibles.
Indiscutibles. Ah. Y luego, a mí que me hable de avergonzarse, un tío que hizo una gira, que se metía en un limón, que salía disfrazado de diablo.
Pues sí,
vamos a ver.
Lo hizo, sí.
O sea, no es el momento. Yo creo que se la, Javi, aquí se le ha ido un poquito la olla.
¿Sabes qué pasa? Que si esto no es muy difícil. Primero, quiere vender lo que hay.
Sí, que no da.
Correcto. Y segundo, la última vez que les vi en Madrid, no le daba la voz para ninguna canción de las antiguas. No puede cantar ni una sola canción de los años 80.
¿Cómo se ha sentido ofendido a sí mismo? O sea, porque antes era Dios y ahora es el ángel,
pero que yo,
que le estás atacando.
Pero yo nunca
te he escuchado hablar mal de Bono hasta hoy de esa forma.
Escúchame,
estoy flipando.
Juanma, yo fui a Madrid a verle y cuando salí con un amigo y con mi hijo dije, hostia, el pobre ya no llega. Pero a mí no me decepcionó. ¿Por qué? Porque yo entiendo el ciclo de la vida. Y porque yo sé que Bono cantaba gritando. Y que eso a los 65 no lo puedes hacer. Y lo acepto. Ahora, lo que no acepto es que para justificarse me engañe. Diciéndome que su voz era una mierda y que su música era una mierda.
No,
porque eso lo está haciendo para venderme que las canciones que ahora hace que sí las puede cantar. ¡Vete a la mierda!
Yo estoy con Walter porque además él habla de sus primeros discos, de las letras, pero ¿qué letras iban a hacer unos niños de 19, 20 años de Dublín? Pues eran letras reivindicativas, claro. Yo seguiré, yo cantaré y yo follaré. Es que tampoco van a decir mucho más.
Claro.
Lo raro sería hacer letras tipo Leonard Cohen con 18, 19 años, con lo cual es el curso natural. Y el curso natural ahora, que es lo que tienen que hacer, que no se nos olvide que llevan desde el 2017 sin grabar un disco. Cinco años, unos artistas, creadores, tocándose la banana.
Y los dos últimos que grabó...
Prescindibles.
Con prescindibles y con canciones todas que él pudiese cantar porque la voz ya no le daba.
Claro.
Entonces no me vengas a justificarlo con que era una mierda.
Solo una cosa de 30 segundos, os voy a decir esto porque si no iniciamos más debate y no. Volví a escuchar y he escuchado varias veces después el disco Joshua Tree, que para mí siempre ha sido maravilloso. No voy a decir que no, escucharme un momento, os digo.
Cuidado. Igual, oye, guárdate
un día
para el cine.
No. Un día estuvimos hablando.
Lo que no le puedo meter
a Joshua Tree es una mierda.
No le puedo meter a uno que no está, te meto a ti.
Os lo juro, digo, objetivamente, a quienes lo habéis escuchado y no sois fanáticos. Porque tú cuando lo escuchas, Walter, tú no escuchas la música realmente que estás viendo, sino lo que a ti te emociona. Tú no eres objetivo. Yo sí, porque me ha gustado mucho, pero no he sido tan fan. Pierde fuerza que Queen, por ejemplo, no ha perdido fuerza. La mayoría de canciones, los himnos de Queen, no han perdido fuerza. Los himnos de U2 sí lo han perdido. Lo han perdido. Tú no me vales.
Escúchame, Javi, tú te pones delante del escenario y te suena Where the Streets Have No Name. Y se te caen los huevos al suelo.
En un escenario me callo, te estoy hablando, me callo, porque depende de mil factores.
En casa te pones Word Street,
un momento emocional,
o Desire, o cualquier tema de esa época, y son temazos.
¿Lo ves? Has empezado en el escenario, porque sabes que hay 80.000 gargantas gritando y dándole la fuerza,
tocando
y las gargantas, y todo. Y además han mejorado, es que han mejorado los temas. Ellos los mejoran en el escenario, pero si tú las ves, han perdido. También es una desgracia porque se volvía
sacrilegios con todos, con los Beatles, con los Stones.
Y tengo siempre razón.
Porque bastante mosqueo tengo yo con Bono como para que encima este me caliente la cabeza.
Y también hemos acabado. Perdona, si vamos al cine, hemos acabado. Que te tengo la mejor, si da oportunidad.
¿Cuál me tienes?
Pues yo tengo las 10 grandes interpretaciones de la historia.
Grandes interpretaciones.
Las 10 grandes.
¿De hombre o mujer?
No, hombre, mujer, serie y película. Todas.
Diez.
Todas. Las 10 grandes.
¿Y eres capaz de darlas a la carrera y sin explicaciones?
No, sin explicaciones.
Pero es que yo no tengo tiempo. O es así, o te tienes que ir a Radio Caracol a contar esa película que nos quieres contar.
Es que es muy difícil.
La décima.
La décima es muy reciente, la más reciente es Stephen Graham en la serie de Virtus, una serie muy normalita, pero que él convierte en fantástica gracias a una interpretación humana y extraordinaria. El 9.
Empezamos mal, pues no le conoce ni
subtítulos.
Dios.
La el 9, Joaquín Phoenix en Joker.
La 8.
La 8, el papelazo de Matthew McConaughey en True Detective.
Pues sí.
La 7, en El Hilo Indivisible, la mejor, ya sabéis, ya he hablado de Danny DeLewis, lo sí. que me parece, que siempre se pasa de tuerca. Aquí está perfecto en El Hilo
Invisible.
¿En qué película? El Hilo Invisible. En lo demás se pasa, no, en Guns of Nueva York se pasa siempre de frenada. Aquí está perfecto. El 6, La Huella, Loris Oliver. Si quieres saber, igual que cuando quieres saber si una chica guapa o muy guapa, pones a dos muy guapas o sí. chicos muy guapos y sabes, dice, esta que pensabas que es guapa y la pones al lado de la super guapa, ¿te parece menos? Aquí pasa con Michael Caine, cualquiera sí. que piense que es un buen actor. Que lo ponga al lado de Loris Olivier, en La Huella. 5. La maravillosa mujer de Fellini en Las noches de Cabrilla, la gran película para mí de Federico Fellini, Julieta Masina. No, no sé quién ha hecho La Cosa del Caballo.
No, es
no
que
tiene ni
me
puta idea.
Haciendo gafas de
4,
pasta al
escucharte. 4,
no conozco a Mar de 4, la
Britán. Forrest Gump, el gran Tom Hanks. No, sí, es que se ríe. Desde luego es paletismo ilustrado. O sea, no lo
soporto. Manuel, le estás
mira,
provocando,
hombre,
pero me gusta
hombre,
que le provoques.
El hombre con más talento, uno de los actores, de los dos, tres más talentos de la historia,
sí,
es el señor
no
Tom Hanks. Cállate un poco. Tom Hanks logró crear un personaje súper reconocido,
solo
no
suyo.
Ridículo. No, con todo ese talento que tenía y un personaje, a mí me parece absolutamente
memorable.
Cuarta
mejor interpretación de la
historia. Tercera.
La entramos en podium.
Tercera, tenemos a nuestro grande Anthony Hopkins, que con solo la mirada y la modulación de la voz...
El
silencio de los corderos.
Ah,
solo
vale.
la mirada y modulación de la voz, porque el resto emplea el cuerpo, él no.
Sí.
Para darte miedo,
en versión
la
original.
Mirada. Evidentemente. La mirada y modulación de la voz, nada más. Impresionante. Esto es, yo no lo he visto así, conseguir dar miedo sin el cuerpo.
Te estás dejando mucha
dos.
Gente.
El segundo.
No, hay uno, dos. Por supuesto, Bette Davis en la grandiosa, increíble y mágica interpretación en Eva el Desnudo, los matices de esa interpretación impresionantes.
Yo estoy flipando porque,
y luego,
porque hay varios...
Ah, sí, no, pero no tenía
veo,
idea.
Veo por ejemplo, que Robert De Niro en Taxi Driver ni aparece.
Al Pacino
no aparece.
No, pero es que no tenéis ni idea. Y Padrino, la número uno, por Dios. El Padrino, sin lugar a dudas, la número uno, El Padrino. Como creación...
¿Quién? ¿Marlon Brando?
Marlon Brando en El Padrino, obviamente.
Pero
Marlon
no
Brando.
Es mejor actuación... En la de Vietnam,
la
de
Apocalipsis
Marlon, en Apocalipsis
que no,
Now.
Que no. El gran papel...
La Ley del Silencio, hombre.
Perdonadme, pero...
En
¿qué
La
dirá?
Ley
no
del Silencio
que
no, me
mira,
gusta más...
Ni habéis, es
me
que
gusta
no,
más Marlon Brando.
No habéis...
En Apocalipsis Now y en La Ley del
igual,
Silencio.
En si me parece muy bien.
Y en una que hace de chino, cuando era joven, que era así muy populi, muy
mira,
comercial.
Me encantaba, se lo dijo un amigo fotógrafo, digo, me encanta esa foto que hay... Una mierda, ¿no? Quiero decir, que muy bien que te guste. Quiero decir, grandiosa
Jack
la canción.
Jack Nicholson en El Resplandor,
Jack Nicholson, olvídate
tampoco.
De Jack Nicholson. Jack Nicholson,
Jack Nicholson
no
Nicholson
es un actor.
Piernas.
Y yo pensé que la que más te iba a doler era la de La Omisión de Toro Salvaje de Robert De Niro.
Robert De Niro.
Yo lo explico un día. El problema que tenemos con Robert De Niro, sencillamente...
¿Y en El Cazador?
Es... No, ni El Cazador ni nada. Robert De Niro...
Y Dustin Hoffman en Tuxedo, la que hacía de mujer...
Si me estáis hablando de papeles...
Y en Rayman tampoco.
Pero que no está entre los 10.
Que vaya lista, Paul, no me
pero que no me jodas, no, que no tienes ni idea, no estoy
Meryl
hablando...
Meryl Streep ni un...
Meryl
Streep, ni Katy de Hedwood tienen grandísimas actuaciones. Si tú me dices las mejores actrices, te digo que son, de largo, Meryl Streep y tal. Pero hay gente, de repente es como si tienes a uno de la NBA. El mejor puede ser el brillo de la historia, pero a lo mejor hay uno que
sí,
en una temporada ha hecho
el
partido de 100 puntos.
Dos triples,
estos,
sí.
aparte de ser muy buenos en general, han hecho interpretaciones para mí que mezclan la creación de personajes en muchos casos y los matices de forma extraordinaria. Tú me hablas de actores muy conocidos que han hecho grandes papeles. Todos esos los conozco. El único que podría pelearme sería con Toro Salvaje de Robert De Niro. El resto los puedes echar si tiene tiempo fácil.
Robert
De Niro él es como el Munitis de la actuación. No se va de uno cuando perdió la fuerza... No, que Munitis cuando tendría 23 años sería bueno, pero con 32 no se iba de nadie porque perdió la fuerza. Robert De Niro es básicamente una gestualidad muy fuerte, muy acusada y sobre todo mucha fuerza y modo de moldear su cuerpo, no era más.
Se le ha ido más que a Bono, ¿eh?
Tú, Manuel, me traes el próximo jueves las 10 mejores para
vale.
ti. Yo no tengo capacidad de rebatirte.
Fregolando a los vingueros.
Lo que sí tengo es capacidad de ver también cosas. Y a mí, sinceramente, me parece 30.000 veces mejor. Ya en el propio Padrino,
propio Padrino
ya no que Marlon Brando me gusta más. Y me parece más difícil el papel que hace en Apocalipsis Now y en la otra,
La Ley del Silencio.
En La Ley del Silencio. Es que dentro del Padrino me parece infinitamente mejor el papel de Al Pacino en El Padrino 2 que el de Marlon Brando en El Padrino 1.
No, ni idea.
Y yo soy un anorante cinematográfico.
Muy bien dicho y precisado.
He visto No mires arriba. Te lo dije el lunes.
Sí, lo sé.
Bueno, ya te dije lo que me pareció, sí. Y se lo dije a los oyentes en antena.
Sí.
Me parece que es una sátira con una idea original buenísima, una sátira que puede estar entretenida, pero que creo que la caga universalmente en el momento en el que salta a la vista que Hollywood le está pasando facturas a Trump y a la administración Trump. La misma sátira donde ridiculiza a la humanidad y nos ridiculiza de lujo. La misma sátira con un presidente que valiese para Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, Pedro Sánchez, el de Corea del Norte, es decir...
Menuda mezcla.
No, claro, pero es que es así. Si la humanidad es imbécil, los representantes de la humanidad son imbéciles en Estados Unidos, en España y en Dinamarca. La misma película, sin la obsesión de las élites de Hollywood de pasar facturas a la administración Trump, tendría un pase.
Ese no es
tal cual... Me parece una película prescindible.
No es la mayor objeción. La mayor objeción es que es una idea que puede ser interesante, en algunos casos mal ejecutadas, que pretende no solo hacerte reír, sino sonreír, sino carcajadas. Y no lo consiguen casi ninguno de los casos.
Los gags son malísimos.
En general, no están bien casi ningún gas. El mejor momento son esos 4 o 5 minutos donde se explica No mires arriba. Y lo peor que tiene, no es eso, no es el problema.
Pero lo peor es la obsesión con la administración Trump.
El problema es que es imposible parodiar, hacer una parodia al trumpismo. Pero el trumpismo es imparodable. Es cuando hace la Alec Baldwin parodia de Trump. O sea, siempre se queda atrás. No puedes parodiar a Trump. Uh-huh. Es como...
Juanma, la misma película con un presidente o presidenta, que es Meryl Streep, global, que no fuese tan evidente que se están refiriendo a Trump y a su administración, que valiese para Alemania, para China, para España, para Estados Unidos, que tenemos dirigentes que son unos canallas y en muchos casos imbéciles, haría la película de 8.5. Con ese error la hace de 5. Prescindible, hay que verla, sí, pero prescindible.
Si te gusta lo bueno, te gusta Foster's Hollywood. Disfruta en tu Foster's de Ladisal de las mejores hamburguesas de la ciudad, personalizadas y a la parrilla de carbón. En el Foster's de Ladisal podrás saborear las auténticas costillas americanas con cheese fries. Un placer en familia en tu restaurante favorito. El Foster's Hollywood de Ladisal, en el parking del Carrefour. Vive Foster's, vive calidad.
El mundo se mueve, el mundo no para. ¿Te llevamos? En Autonorte, tu concesionario referente de ocasión, disponemos de más de 100 vehículos de las primeras marcas, con entrega inmediata desde 6.000 euros. Vehículos totalmente revisados con hasta 3 años de garantía y con una oferta increíble. También compramos tu coche, nos encargamos de todo, tasación y pago inmediato. Arranca el 2022 con un coche de Autonorte, al mejor precio y calidad.
Es el momento de recuperar la forma. Con total seguridad, tu salud lo necesita. Hazlo en los gimnasios Imagine en las 24 horas todos los días del año por solo 19,90 masiva. Todos los servicios y acceso a todos los gimnasios incluido en la cuota. Descubre las promociones especiales y date de alta ahora en Imagine.es.
Hay momentos que te llenan de emoción y estrenar hogar es uno de ellos. Tecniobras te propone Galileo. Pisos, bajos con jardín y espectaculares áticos en Peñacastillo. Una zona residencial con todos los servicios y un extraordinario precio desde 126.000 euros masiva. Ven ahora y vive tu experiencia Galileo. Consulta promoción en www.grupotecniobras.com.
Cerramientos Metálicos Raos. Fabricación y montaje de todo tipo de cerramientos para chalets, fincas, fábricas, pistas deportivas. Cerramientos Metálicos de Raos. La mayor variedad de puertas, correderas y abatibles. Fabricación propia con diseños a medida. Cerramientos Metálicos de Raos. La experiencia y precios por bandera. Están en el Polígono de Raos y en cerramientosmetálicos.com. Teléfono 942-36-91-08.
Qué bien nos han atendido, sin prisas, explicándonos, aconsejando, enseñándonos colores para elegir y dando respuesta a todas nuestras dudas.
Te lo dije. El mejor regalo para una empresa es que sus clientes se vayan contentos. En Pinturas Tenisol se esfuerzan para que así sea. Pinturas Tenisol, en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega y en la Albericia Santander.
Todo para nuestros mayores en la tienda de Yaya. Camas articuladas, sillas de ruedas, sillas de aseo y ducha, elevadores, andadores, bastones, muletas. La tienda de Yaya. Especialistas en artículos para nuestros mayores. En calle Cervantes 27, Santander.
Cada tarde, en Mix FM, la hora de Walter.
Sí, la verdad es que Juanma me ha cogido un poco despistado con la lista esa de las 10 grandes interpretaciones.
No hay por dónde cogerla.
A ti te voy a vigilar más el próximo día.
Sí.
Y es que, claro, ahora la publicidad lo estaba pensando, es que me parece una aberración
no
meter entre las 10 grandes interpretaciones de la historia a Sazatornil en la escopeta nacional.
Ya te digo.
Es que me parece humillante, Fernández. Una falta de respeto.
Y Alfredo Landa en algunas que ha hecho.
¿Qué decía Sazatornil? Sazatornil ha pasado a la historia del cine español. Sazatornil ha pasado a la historia del cine mundial. ¿Eh? Ya no nos da tiempo a escucharle. El jueves te lo pongo. Gracias, sí, a todos. Hasta mañana a las 3 de la tarde. Aquí estaremos. Adiós.